respecto a los intereses y las especulaciones que puede haber detrás de los incendios, si bien tenemos una ley de manejo del fuego que protege justamente los ecosistemas de los incendios, sean accidentales o intencionales, y prohíbe la venta de terrenos incendiados en los 30 o 60 años, justamente para evitar este tipo de prácticas especulativas y los emprendimientos inmobiliarios. Sin embargo, parece ser que algunos vivos, por ser benevolente con el adjetivo, podrían de todas formas buscar hacer negocio justamente con la afectación del medio ambiente. Para hablar un poco sobre este tema, estamos en diálogo en estos momentos con el senador nacional por Chubut, Alfredo Luenzo, a quien le damos la bienvenida al aire de Radio Nacional. Buenos días, Alfredo, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes?
Bien, bueno, la pregunta es un poco eso, o sea, ¿pueden seguir estando estos intereses detrás de los distintos incendios que están ocurriendo en nuestro país?
Hay múltiples motivaciones cuando se trata de episodios de este tipo, múltiples. Hay algunos que obviamente, como vos muy bien lo marcabas, en el caso de los humedales, por ejemplo, eso es claro, hay siempre algún interés inmobiliario detrás de todo esto, hay intereses que tienen que ver con las fronteras ojeras, hay intereses que tienen que ver con transformar lo que es una reserva natural en un campo de pastoreo, o lo que ocurre en las zonas boscosas como las nuestras, que ahí también se entrecruzan con otras motivaciones, hay de todo tipo. Así que, por esa misma razón, el proyecto de ley que hemos presentado en el día de ayer, los delitos están tipificados de distinta manera. Hay responsabilidades de aquellos que, cometen delitos y con un carácter intencional, por accidente, si muere alguna persona, es decir, hay una escala de obviamente que lo incorporamos al Código Penal definitivamente y cumplimos con tratar de evitar este vacío legal, curiosamente que no se ha podido solucionar. Con Pino Solanas venimos trabajando el tema hace muchos años, desde el año 2017, y no hemos logrado poder avanzar, con un criterio, con una sanción, con penas ejemplificadoras. Se trate de un accidente, se trate de una cuestión intencional que obviamente tiene una gravedad distinta. Y por otro lado también un capítulo que va dirigido a la responsabilidad de los funcionarios. Sabemos, y creo que eso todo lo hemos analizado en algún momento, lo hemos hablado, lo hemos charlado, lo hemos denunciado, cuántas veces se falsean informes de supuestas consultoras independientes sobre el impacto ambiental de algunos emprendimientos. Podemos hablar inclusive en nuestra provincia de Chubut de cosas que han ocurrido y que siguen ocurriendo. Bueno, acá también tiene que haber una responsabilidad que asuma el funcionario público. Y eso está también aclarado en el proyecto para que tenga sus consecuencias, si esto es lo que ocurre. Falsedad de un documento público para poder avanzar. Y se trata siempre, por lo general, de los grandes recursos naturales que tiene nuestra República Argentina. No por casualidad. Entonces, esto también hay que poner un límite, que el funcionario público que habilite una explotación de cualquier naturaleza también sepa que tiene responsabilidades acerca de lo que está aprobando. Así que es un proyecto, insisto, no es nuevo, pero creo que es el momento de presentarlo nuevamente, porque ya realmente había pedido estado parlamentario, hemos luchado mucho. Hay que avanzar con un fuero ambiental, hay que avanzar en un juicio por jurado cuando se trata de delitos ambientales, que la comunidad con 12 integrantes participe de ese juicio por jurados y que tome una determinación. Muchas veces los jueces en soledad son sujetos de presión por parte de las grandes corporaciones económicas que están detrás de nuestros recursos. Entonces, la mejor forma es transparentarlo. La forma de transparentar la administración de justicia cuando se trata de un delito ambiental es el juicio por jurado. Ahí sabemos que nuestra comunidad estará sentada para observar y tomar una determinación y sancionar si corresponde. Así que veremos, todavía falta mucho. Damos un primer paso que venimos intentándolo hace mucho tiempo, pero hay que seguir en el tema de la justicia y hay que seguir avanzando para que realmente este sujeto que es el ambiente tenga la consideración que corresponde. No puede ser más importante una explotación económica que no derrama tampoco en la comunidad que el ambiente. Y si hablamos de nuestra zona, de lo que significa la riqueza boscosa, nosotros seguimos todavía sacando los rollizos de la comarca, porque no es que tenemos un valor agregado de nuestra riqueza. Y esto nos pasa con la primarización de la economía en toda la provincia de Chubut. Todo sale sin un valor agregado. Hablamos de nuestra zona, bueno, ¿cómo sale nuestra riqueza forestal? Salen con los rollizos a cualquier otro lugar para darle valor agregado. Entonces, no cierra ni en lo económico, no cierra en lo social y no cierra tampoco lo ambiental. Hay que trabajar y revertir una situación que se ha naturalizado, pero creo que entre todos, después de esta lección que nos ha dado, digamos, este episodio, empezar a cambiar las cosas en serio y de raíz.
Claro, porque resulta imposible de entender, o al menos escapa a mi razonamiento, que más allá de los intereses millonarios que puede haber detrás, no se esté pensando en la cuestión ambiental e incluso en la vida de las generaciones futuras. Digo, quienes están detrás de esto están afectando incluso a sus propios descendientes.
Absolutamente. Pero la ambición, vos sabés que no tiene límites, y no importa, digamos, a quién vas a perjudicar. Este es un problema del capitalismo, es un problema del neoliberalismo, donde todo se tranza, donde todo tiene un precio, donde todo. Y nosotros no tenemos un precio, tenemos un valor. Y eso es lo que vamos a defender, el valor del ambiente, por encima de los intereses económicos. Y para esto hay que trabajar, y hay que trabajar con la justicia. Si se ha cometido un delito, por cualquiera sea la motivación, inclusive algunas de carácter ideológico, porque también las hay, digamos, hay todo un abanico de motivaciones para que estas cosas nos ocurran. Bueno, hay que terminar con todo esto, y es que realmente tenemos que llevar adelante penas ejemplificadoras para que nunca más pueda ocurrir, y que la gente, la comunidad, intervenga. Por eso hablo del juicio por jurado, que es sumamente importante, que esto no termine en un expediente en el despacho de un juez, que esto sea debatido por la propia comunidad. Delitos ambientales, juicio por jurado. No hay otro camino si es que queremos preservar nuestro ambiente, queremos preservar nuestra casa común.
Luenzo, está también transmitiendo en forma remota a nuestro compañero Walter Augello. Walter.
Hola, Luenzo, ¿cómo va?
Hola, Walter, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos?
No, pensaba, es un tema complejo en el marco de lo que vos señalabas en cuanto a que la rentabilidad se lleva puesto todo, y uno no, por ahí no repara en esta cuestión, sobre todo con un bien finito como es el ambiente. Y hay una serie de leyes, vos lo recordabas, uno puede hablar de la ley de bosques, de la ley de glaciares, de la cuestión del manejo del fuego, leyes que han quedado demoradas o no se han cumplido y están cruzadas por un montón de intereses. Yo supongo, no sé si vos coincidís, con esta historia que tiene nuestro país de primarizar todo, vos hablabas de los rollizos, y de ocupar un lugar en el mundo que podríamos ocupar otro.
Absolutamente, y mejorar la calidad de vida y mejorar nuestras cosas, hacernos, digamos, independizarnos económicamente. Y esto también te independiza políticamente, a veces de los poderes centrales o de las grandes corporaciones. Pero esto hay que reverlo, hay que ponerlo en debate en serio en la comunidad. No puede ser que, a ver, cuando pasan hechos de esta naturaleza, invertimos $5,000 por hora para nuestros aviones hidrantes. Y mientras tanto, aquellos que tienen la tarea y la misión de detectar de manera temprana, de hacer una tarea preventiva, no tienen combustible, no tienen traje, no tienen elementos mínimos. Mínimos en la situación en la que están los brigadistas en el día de hoy. Sí. Estas cosas no pueden ocurrir. Hablamos de las redes eléctricas. Las redes eléctricas tienen 50, 60 años en la comarca andina. No tenemos energía eléctrica. Digamos, cuando se funde un fusible, lo reemplazamos por un alambre. Bueno, creo que todos tienen que asumir una cuota de responsabilidad en lo que está pasando. Y si vamos más allá en lo que vos estás planteando, que es, bueno, ¿qué modelo productivo nosotros queremos? Bueno, creo que esto lo tenemos que discutir nosotros. No afuera. Yo todavía, ¿sabes qué? Tengo el recuerdo, Walter, no sé si vos lo tenés todavía registrado en la memoria, desde como 30 años atrás. Las 27.000 lengas que salieron llamativamente entre gallos y medianoche de Rincón del Aceite. Uh-huh. 27.000 lengas, que no fueron obviamente a darle valor agregado en la comarca, ni mucho menos, aunque esto ya era un delito ambiental, era un escándalo, un verdadero escándalo. Bueno, la historia no ha cambiado, se va de alguna manera enmascarando en otras cuestiones, pero la cosa no cambia, porque seguimos socializando la pobreza y enriqueciendo unos pocos. Bueno, terminemos con esta concepción. Terminemos. Sí. Y el factor determinante para la acumulación de esa riqueza muchas veces son nuestros recursos naturales, que se supone que son de todos nosotros, de los ciudadanos. Bueno, hay que cambiar las cosas, tenemos la discusión y a ver cómo podemos realmente, más allá de la reconstrucción a la que estamos obligados todos y cada uno en su lugar de trabajo, bueno, veamos cómo discutimos un futuro distinto al que tenemos actualmente en la comarca. No podemos estar mendigando un metro de cable o un litro de combustible para que nuestros brigadistas se puedan mover. Eso está mal, está todo mal, y esto ojalá que sirva de lección para que algunos entiendan que la realidad hay que modificarla.
Hay una cuestión, no sé si vas a coincidir con esto. En la Argentina hubo un plan forestal, todavía sigue existiendo, y yo tengo para mí que buena parte de este incendio, de la propagación, tiene que ver con la implantación de exóticas. Exacto. En contra de lo nativo y la falta de los laburos culturales. Se plantaron pinos por todos lados, se reprodujeron por todos lados y no hay ningún tipo de trabajo preventivo porque hay pinocha por todos lados, esto lo podemos ver. Patriada se quemó casi todo por esa cuestión. ¿No habría que revisar esto? Dejar de lado la rentabilidad y defender, en todo caso, nuestras especies.
Ahora, yo te digo a largo, digamos, si vos lo medís en el tiempo, ¿la rentabilidad cuál es? Es finita, es cortita, uh-huh. Es de corto plazo la rentabilidad del pino y todo lo demás. En todo caso, veamos, ampliemos nuestras fronteras para, como está pasando en la zona del Eleque, qué sé yo, busquemos otras alternativas, pero no, digamos, no reemplacemos en nuestra comunidad donde convivimos, digamos, nuestros bosques nativos por la rentabilidad inmediata que puede tener el pino. Arriba en Golondrina tenemos una franja de pinares, sí. Están totalmente descuidados. El otro tuvimos una reunión y hablamos de este tema. Hay una franja arriba en Golondrina, el día que ocurra algo ahí, realmente va a ser un verdadero desastre de peores consecuencias como las que hemos vivido. Y eso está. Y tenemos que tomar cuenta de esto, tenemos que tomar nota de esto. Realmente, hay que hacerse responsable. Yo he hablado con algunos vecinos en los últimos días. como vecino, y le dije, eso no puede seguir de esta manera. Ustedes se tienen que hacer responsables de lo que tienen ahí. Realmente no estamos ante una situación... El riesgo no terminó con esto, ni mucho menos. No terminó. Y Golondrina tiene una franja de pinares muy peligrosa arriba, muy peligrosa. Entonces, bueno, trabajemos para prevenir, que siempre es mucho más económico a largo plazo que esto que nos ha ocurrido, ¿no?
Sí.
Económico y no solamente económico, sino porque acá no es solamente hay pérdidas materiales, se pierde mucho más que una casa, se pierden sueños, se pierden esfuerzos, se pierde parte de lo que uno le dedicó en la vida, digamos, a construir en un lugar de ensueño, a construir justamente ese sueño de un lugar distinto. Bueno, tenemos que recomponernos para reconstruir ese sueño entre todos.
Alfredo, como laburante, conocedor de la comunicación, de los medios de comunicación, desde hace bastante tiempo, la agenda política está, digamos, fijada por lo mediático, y esto está cruzado por muchos intereses. En las últimas horas, algo que a mí me desagrada muchísimo, pues ya tenemos experiencia en cuanto a esto, se sindica cómo aquellos que han provocado esta catástrofe a los pueblos originarios. No sé qué opinión tenés con respecto a esto, porque es desviar, ahí hay extranjerización de la tierra, intereses económicos, maximizar la rentabilidad.
Mira, lo primero, Walter, lo primero que hay que hacer es no estigmatizar a comunidades. Es lo peor que nos puede ocurrir. Cuando no fueron los negros, fueron los judíos, sino los homosexuales y todo lo demás. Soy clarito, digo, para que no haya malos entendidos en lo que quiero decir. No estigmaticemos. Es como cuando dicen todos los periodistas, todos los políticos, todos en la justicia. En realidad no. En realidad no es así. No, digamos, generalizar de esta manera es un grave error. Estigmatizamos lamentablemente a gente que no tiene absolutamente nada que ver y que está seguramente de nuestro lado, está seguramente con esta mirada que te acabo de mencionar. Ahora, que después algunos que dicen representar o defender intereses de algún tipo de comunidad, no importa, algún interés económico, bueno, eso es distinto, pero no tenemos que avanzar con esto porque es a ver, naturalmente nosotros tratamos de buscar enseguida un responsable. Y nos equivocamos, y nos podemos equivocar muy mal, muy feo. Y lo peor es estigmatizar a las comunidades originarias o cualquier otro tipo de comunidad. No hagamos esto, busquemos el responsable, que ese responsable estoy seguro que nos representa, si es de alguna comunidad que no la representa, a mí no me cabe ninguna duda. Entonces, separemos una cosa de la otra, no generalicemos, esperemos que la justicia actúe, hay elementos muy fuertes con los cuales cuenta la justicia, y creo que nos vamos a sorprender. Si es que se avanza en la línea de investigación, digamos, donde ya inclusive el propio senador Alberto Beretineque ha hecho algunos aportes importantísimos. Veamos esto, esperemos que la justicia actúe y no condenemos a nadie, y menos aún a una comunidad. No cometamos ese error, es lo que yo pido, no cometamos ese error. Revisemos qué es lo que pasó y que cuando tengamos los responsables, realmente los responsables, digamos, sean condenados como corresponde.
Usted declaró también que, bueno, más allá de las fallas del sistema eléctrico obsoleto, lo que ocurrió no fue casual y que esta tragedia fue muy bien planificada. Respecto a esto, ¿qué es lo que nos puede decir?
A ver, parto de una hipótesis. 4 focos más 2 que surgieron en el mismo momento en el Bolsón 6, 6 focos de incendio en el mismo momento, con condiciones climáticas realmente favorables para propiciar un desastre de esta envergadura, no parece que sea una casualidad. No parece que sea una casualidad. 4 focos de manera coincidente, a las 4 de la tarde, con todo seco, con 50 días sin lluvia, con un viento muy fuerte, no parece un hecho aislado. Pero de todas maneras, dejemos que actúe la justicia. Yo dije, no parece esto un hecho aislado. Hay varios aspectos que me parece que tenemos que tener en cuenta a la hora de hoy. Pero dejemos que actúe la justicia, no linchemos a nadie, hasta tanto no se sepa bien qué es lo que pasó con los elementos con los que cuenta la justicia. No linchemos a nadie, dejemos que la justicia actúe.
En cuanto al proyecto que presentaste, ¿cuándo va a tener tratamiento parlamentario? ¿Se presentó? ¿Qué perspectivas o avances ves en relación a esto?
Vamos, en la próxima sesión lo vamos a tratar y lo vamos a aprobar, digamos. El tema son 2 proyectos. Uno declara zona de desastre para que, bueno, obviamente, frenar todo lo que tenga que ver con obligaciones fiscales, tributarias de quienes se vieron afectados, líneas de crédito, reconstrucción de viviendas, unidades productivas, digamos, todo lo que significa dar una respuesta a quienes han perdido cosas, muchas cosas, más allá de algunas que no se van a poder recuperar nunca. Pero esa es una herramienta. La otra herramienta es la tipificación de los delitos ambientales. Son 2 proyectos distintos. El primero, de la zona de desastre, ya creo que eso es la semana que viene, tiene que estar, si tenemos sesión lo tenemos que sacar. Uh-huh. Y el de delitos ambientales irá a la Comisión de Justicia. Siempre es más complicado, siempre es más difícil, pero en esta oportunidad lo vamos a tener que sacar adelante. Esperemos tener el acompañamiento de todos, que hasta ahora no se ha dado, no se ha podido lograr.
Queda claro.
Bueno, Lorenzo, sí.
Los dejo que estoy con empezando una reunión, así que bueno, perfecto. Nos vemos la semana que viene ahí, si quieren, en el piso.
Buenísimo.
Les mando un abrazo.
Buenísimo, muchas gracias por su tiempo.
No,
hasta luego.
Por favor, a ustedes un abrazo, gracias.
Chau, hasta chau. Luego.